Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Costa Rica para hablar con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
Evidentemente la actualidad viene marcada por el operativo militar que ha tenido lugar en la ciudad palestina de Jenin, en los territorios en disputa, y que ha llevado a la incautación de muchos explosivos, material bélico, etcétera, de los cuales nos vas a hablar ahora, entiendo.
Hace un par de semanas empezamos hablando de Jenin como un centro de violencia, un centro donde se ha estado desarrollando las últimas acciones del terrorismo palestino, ¿verdad? Por parte de las denominadas brigadas de Jenin, ¿verdad? Que están compuestas por diferentes facciones que los une más que todo esta identificación propiamente con este lugar. Recordemos dos cosas acá importantes con respecto a Jenin. Jenin comienza siendo un campo de refugiados, ¿verdad? Donde inicialmente estaban las poblaciones asentadas en tiendas, posteriormente fueron construyendo en diferentes tipos de materiales y en la época actual tienen tanto una zona que se le denomina campo de refugiados, lo cual tiene sus grandes dificultades mentales porque sus estructuras ya no son las de un campo de refugiados, sino que propiamente ya son ciudades y además, o son por lo menos poblados, y además, importante acá mencionar con respecto a Jenin, que es un territorio que está dentro de las propias zonas palestinas, ¿verdad? Algo que también dificulta un poco a la hora de mencionar el tema de los refugiados palestinos que viven en Jenin, porque además están bajo el control propiamente del liderazgo de la Autoridad Nacional Palestina, como ya lo mencioné, desde los años 90. Acá quizás la discusión de por qué se les llama refugiados la pude ver a través de una explicación de que muchos de estos salieron en los conflictos tanto del 48 como del 67 para asentarse en esta zona de Jenin. Entonces, desde una perspectiva territorial, pues se les denomina o se hacen llamar a sí mismos refugiados. Desde un punto de vista político, están bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, aunque ellos mismos se sigan considerando refugiados. Otra situación acá particular que ya había mencionado un par de semanas atrás, que tiene que ver directamente con este campo, ¿verdad? Es donde la identidad regional es mucho más fuerte que su ligamen o su vínculo con los grupos militantes palestinos de las brigadas de Al-Quds, por ejemplo, que es vinculado a la yihad islámica, Fatah, a través de las brigadas de Al-Aqsa y las brigadas de Izz al-Din Qassam, que son el brazo armado propiamente del Hamas. Sin embargo, pues sí es importante también señalar de que al menos en estos últimos tiempos las acciones terroristas que salen directamente de Jenin son motivadas principalmente por el Hamas y la yihad islámica. Ante esto es importante pues señalar también que los últimos atentados, incluyendo un atentado realizado el jueves 6 de julio cerca de uno de los asentamientos o de las zonas de colonias judías dentro de los territorios en disputa, fue ejecutado por una persona que se denomina a sí mismo como un militante de la organización Hamas. Por lo tanto, ahí es donde se entiende también de que este es el grupo que tiene un poco más de fuerza. Esta operación llamada Beit Bagan, ¿verdad?, que es el nombre también con el cual se le denomina la zona de Jenin según el hebreo, finaliza con la incautación de una enorme cantidad de explosivos y material bélico, incluyendo pues productos para la fabricación de bombas y otro tipo de arsenal. Dentro de los centros operativos de los miembros de la brigada de Jenin se encontraron estructuras de vigilancia, de avanzada incluso en algunos casos, también una importante estructura de ataque, donde dentro de estos se incautaron armas, se incautó también algún equipo de transmisión desde el cual vigilaban los accesos del ejército de Israel dentro del campo y también poder vigilar las movidas que se hicieran a lo largo de principalmente lo que se denomina en sí el campo de refugiados, donde las operaciones de las brigadas de Jenin tenían sus máximas movimientos, sus máximas dinámicas. También se dieron intervenciones en sistemas de túneles, almacenamiento de material explosivo y armas e infraestructuras de uso civil, incluyendo casas y mezquitas. Acá hemos visto un componente nuevamente de lo que son las cuestiones muy asociadas a lo que se denominan guerras híbridas, que incluye operaciones dentro de zonas urbanas. Se sale también del marco de del derecho internacional algunas acciones que realizan estos grupos, por cuanto al utilizar zonas urbanas y zonas civiles, exponen a que las poblaciones, los civiles, puedan ser eventualmente dañados. Aún así, en esta operación, pese a que hubo una coordinación entre lo que era la parte terrestre junto con una parte aérea, se logra golpear a muchos de los brazos o de las fuerzas propiamente militares de las brigadas de Jenin sin ocasionar daños o muertes, por lo menos, de civiles. Sí hubo heridos civiles, lo cual, por supuesto, es una situación bastante lamentable, pero que ocurre mucho cuando se dan ese tipo de operaciones dentro de zonas propiamente urbanas o de zonas de habitación de civiles. Incluso si se compara, aunque por supuesto las comparaciones son odiosas, pero incluso si se comparan algunas acciones militares en otras regiones, y hablemos, por ejemplo, de otra fuerza armada que tiene acción en estos momentos en otra zona de conflicto, el caso de Rusia respaldando a su aliado Bashar al-Assad, en junio de este año un bombardeo propiamente realizado en la zona de Idlib deja 11 personas muertas, ¿verdad? Las cuales se destaca de que 6 eran civiles y los otros son heridos. Y también, por ejemplo, la propia Rusia en algún otro momento en operaciones en las regiones sirias han golpeado también en algunos casos de manera indiscriminada, ¿verdad? Teniendo incluso capacidades militares buenas. Acá, digamos, las acciones de Rusia no han contemplado, no han tomado en consideración a las zonas urbanas o las poblaciones civiles. En esto es importante porque obviamente muertos son muertos y cuando se trata de civiles está mucho más marcado. Pero acá, de nuevo, se ha dado mucho la cuestión de la imagen pública frente a los medios que destaca demasiado. Incluso podemos hablar de que el propio día 5 de julio de este año se dio también otra operación en Leópolis por parte de Rusia que también dejó personas muertas y heridas, ¿verdad? Obviamente acá no vamos a entrar en una balanza de moralidad de cuáles muertos valen más que otros, pero sí es importante señalar de que se ha tratado, por lo menos en el caso de las últimas operaciones israelíes, que ha sido, digamos, muy progresivo para tratar de evitar este tipo de situaciones con los civiles, de no dañarlos, ¿verdad? Sí, se dio en algún momento una solicitud para evitar de que los civiles quedaran dentro de las zonas que iban a ser golpeadas militarmente. Después, digamos, de esto, pues salieron una importante cantidad de civiles que se pues refugiaron en otra parte hasta que terminó propiamente la operación que acaba ya oficialmente el 5 de julio con este resultado que mencionaba inicialmente. Y la otra cantidad de los que quedaban dentro, ¿verdad? De las zonas principalmente eran miembros de las brigadas que ya tenían, digamos, rastreados para poder darles o asestarles un golpe importante. Si las calles de Jenin, o por lo menos algunas zonas, ¿verdad? Por donde se atraviesan vehículos y demás, quedó muy dañado debido al intercambio de fuego y al uso no solamente de artefactos de violentos, ¿verdad? Por parte de Israel, no solamente el uso de armas pesadas por parte de Israel, sino también incluso por el uso de explosivos improvisados, artefactos explosivos improvisados por parte de fuerzas palestinas o grupos palestinos que trataban de hacer volar vehículos israelíes. Dañaron bastante las zonas de infraestructura. Se vieron golpeadas no solamente infraestructura en cuanto a carreteras, sino que también se vieron dañadas algunas fuentes eléctricas y algunas tuberías también. Que acá, de nuevo, la propaganda trata de endosar toda la responsabilidad únicamente a Israel. Lo cierto del caso es que en este intercambio también hubo contrarrespuesta de los grupos palestinos usando incluso pues explosivos y otro tipo de aparatos de mayor calibre. Hay que descartar y sacarse de la mente esa imagen que se sigue presentando con respecto a este conflicto de palestinos lanzándole piedras a tanques, ¿verdad? De los años 80, lo cual también era propaganda por cuanto no era, digamos, únicamente piedra lo que se utilizaba en aquel momento y no son únicamente piedra lo que se usa en la época actual. Como decía entonces, ante el uso de artefactos explosivos improvisados, Israel debió hacer uso de bulldozers para ir limpiando las callejuelas, ¿verdad? Para evitar de que estos aparatos pudieran hacer volar alguno de los vehículos. Para evitar propiamente luchas urbanas, enfrentamientos dentro de zonas que pudiesen todavía tener civiles. Aunque hubo operaciones donde también hubo incursiones dentro de casas y demás, que fue, como les digo, ha sido una operación que raya no solamente de polémica, sino que incluso hay muchos elementos de irregularidades con respecto a conflictos que se han demasiado últimamente en estos conflictos asimétricos. Para evitar, digamos, esa lucha urbana, se dieron operaciones puntuales. También se asestaron golpes aéreos, como ya se mencionó, y se dio, digamos, algunas acciones en lugares específicos o en puntos específicos. También se dio el uso de drones, ¿verdad? Como ya fue mencionado, y fuerzas, digamos, helicópteros y demás, para rastreo, para tener ubicaciones de algunas figuras. Evidentemente, también se dieron choques directos, hubo fuego vivo, ¿verdad? En el cual se expusieron tanto los milicianos o los grupos de las brigadas de Jenin y soldados de Israel, ¿verdad? A tal punto de que del lado israelí hubo una baja que fue el sargento David Yehuda Itzhak, que murió durante la operación contra la infraestructura de las brigadas de Jenin en el campo, mientras las tropas se iban retirando. Esto, digamos, fue la única baja que registra Israel dentro de toda la operación. Del lado propiamente palestino, pues sí, el asunto ha sido un poco más, más marcado y, como ya fue mencionado, la cantidad de los caídos palestinos, en este caso fueron 12, y de estos 12, pues todos están identificados como miembros de grupos, propiamente de brazos armados palestinos. El caso de Ahmed al-Ammar, ¿verdad? Sameh Abu al-Wafa, Aus al-Hanum, Mahdi al-Arawi, Nur al-Din Marshud, Husam Abu Teba, Abd al-Rahman Zabneh, Ali al-Ghul, Jawad Nairat, Umad Hamaise, Mustafa Qasim, Muhammad al-Shami, todos son pues propiamente milicianos, o eran propiamente grupos que estaban identificados con grupos palestinos. La mayoría de estos ubicados con la Yihad Islámica Palestina, que la Yihad Islámica Palestina en los últimos enfrentamientos desde las zonas de Cisjordania están tratando de mostrar más músculo, lo mismo que el Hamás, solo que la Yihad Islámica está teniendo un poco más de activismo, porque además se sabe que la Yihad Islámica está recibiendo soporte económico y militar proveniente de Irán. Con respecto a esta situación, a esta esta operación, se podría decir que hay una sensación de victoria relativa, por supuesto, porque el asunto no puede ser tan blanco o negro, pero se puede pronosticar o dar una sensación de victoria por parte de Israel, ya que se logró golpear la operacionalidad del batallón de Jenin, se logró monitorear lugares estratégicos donde se dan operaciones de estas organizaciones que se mezclan entre las urbes, ¿verdad?, dentro del campo y que se mezclan dentro de las poblaciones civiles. Evidentemente no se buscaba destruir el campo como tal, ni asesinar a todos los palestinos de Jenin, pero sí la operación permitió dar un rastrilleo, ¿verdad?, completo dentro del campo donde podrían haber eventuales focos de tensiones que en un futuro no muy lejano podrían de nuevo pues dirigirse a asestar golpes contra los israelíes. Por otro lado, se nota, digamos, en este caso que el castigo infringido sobre el territorio no fue tan significativo y evidentemente la destrucción no ha sido como en otras operaciones a lo largo de los años desde que se ha dado la división palestina desde la escisión entre el Hamas y Fatah y por el otro lado desde la época de la segunda intifada en el año 2000 hasta el 2005 no se habían dado, digamos, operaciones que tengan tal nivel de puntualidad, ¿verdad? Y tal nivel quizás de que sea operativamente tan directo y tan específico y han sido bastante cuidadosos en cifra. Obviamente siempre hay daños civiles, siempre hay daños en infraestructura, etcétera, pero han sido menores que los que han ocurrido en otros años. Los líderes radicales del lado palestino, en Jenin principalmente también, han salido a las calles a celebrar la retirada israelí, lo que ellos calificarían como una victoria, esta retirada, que en verdad puede ser visto como una especie de victoria pírrica, ¿verdad? Haciendo alusión a estas ideas de que las bajas infringidas han sido mayores las que se han recibido que las que se han logrado asestar, pero que sabemos que en el marco de estas guerras irregulares, la desmovilización de la fuerza más grande es vista como una victoria. Me hace acordar durante la época de Guardianes del Muro, de esta operación de Israel en el año 2021, había salido en una entrevista para Al Jazeera en árabe el periodista sirio Dar al-Nashif, que hablando sobre las celebraciones también que hacía en aquel momento el Hamas con respecto a la retirada israelí o a la desmovilización de Israel, ellos declaraban también una victoria, ¿verdad? Y criticaba a Dar al-Nashif que estas victorias eran iguales a las que Gamal Abdel Nasser hacía en el año 67, diciendo de que estaban ganando la guerra cuando en realidad Israel les estaba dando una lección, les estaba dando una tunda, ¿verdad? Entonces, para Dar al-Nashif, Hamas, la Yihad Islámica e Irán estaban declarando una victoria sobre Israel, al igual que lo hacía en aquel momento el presidente egipcio, ¿verdad? Basado en una fantasía de algo que no estaba ocurriendo. Incluso hablando del caso iraní, el corresponsal de defensa para el medio Tashnim saludó la victoria de jóvenes guerreros contra las fuerzas sionistas, mencionando a Ismail Kaani, ¿verdad?, comandante de las fuerzas Quds, para los iraníes y su apoyo en extender la resistencia hacia Cisjordania. Una operación como la actual ha sido un laboratorio de acciones militares bastante importantes, que además nos muestra a nosotros la injerencia que está teniendo en estos momentos Teherán con respecto a las acciones terroristas o a las acciones de grupos paramilitares palestinos dentro de las zonas de Cisjordania, ¿verdad? Para entender de que muchos de estos, de estas prácticas que están llevando a cabo en estos momentos, las brigadas de Jenin y otros grupos como en Tulkarem o en Eshkem, ya están teniendo propiamente la influencia iraní, incluso en la operacionalidad se ha visto, ¿verdad? Se mencionaba en la columna anterior el uso de algunos tipos de dispositivos explosivos que son más dados. En el caso del Hezbollah, esto quiere decir que además de estar dando soporte económico y moral, también ya les están dando soporte material a través, se dice en los diferentes medios, del trasiego de armas que se hace junto con el trasiego de drogas de algunas organizaciones criminales que actúan en el norte. La venta de esta idea de victoria ayuda a nuevos reclutamientos, principalmente en poblaciones jóvenes. Se asegura también la atracción de nuevos reclutas en las luchas armadas. Es una victoria ideológica, muy por supuesto, como ya lo mencioné, de las guerras actuales, donde se hace más desde la perspectiva y no desde los hechos, no desde lo real, sino que desde el punto de vista ideológico, esta desmovilización se vende como una victoria. Y bueno, obtuvieron mayores bajas, por supuesto, y su infraestructura se vio más comprometida. Pero en imagen insiste levantarse como vencedores. Lo cierto del caso es que no hay, digamos, en este tipo de victorias o en este tipo más bien de dinámicas militares, no hay grandes ganadores o grandes perdedores. Acá lo que hay son aciertos estratégicos que requieren de muchos más análisis y de mucha más profundidad. Acá. Esa idea de querer venderse como ganador en medio de una zona de desastre no es para nada positivo. Acá la victoria real, lo que no es necesariamente mediático, sino que lo que es necesariamente estratégico es lo que Israel logre neutralizar hasta una siguiente necesidad de operación, que es quizás la desgracia más grande que en este tipo de conflictos, donde lo que se hace es administrar la crisis, se prepara hasta para la siguiente, digamos, operación. Incluso en el debate sobre los objetivos que Israel estaba teniendo en esta operación denominada Beit Bagan, en un artículo que realiza el exgeneral Tamir Hayman para el Instituto Nacional de Seguridad, ¿verdad? De Israel, cuestiona sobre el objetivo de Israel con esta operación en una zona que se transformó en el epicentro del terrorismo palestino en Cisjordania en los últimos meses o en los últimos tiempos, junto por supuesto con Eshkem y Tulkarem, ¿verdad? Que también son otros dos poblados o dos ciudades palestinas, donde este tipo de situación está escalando cada vez con más fuerza. Israel tiene las herramientas suficientes para debilitar a los batallones y devolver el control a las fuerzas de seguridad palestina. Y es ahí donde entra ese debate si realmente las acciones operativamente hablando tienen como objetivo devolverle este control propiamente a las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina que se han debilitado en cuanto a su imagen y se han visto incluso afectados después de esta operación porque no actúan, digamos, según el ideario de los grupos radicales, no actúan para defender a los palestinos, sino que volvieron a ver hacia otro lado mientras se daban las operaciones de Israel para limpiar el lugar, el poblado. Acá hay que entender de que para la Autoridad Nacional Palestina debilitar a las brigadas y debilitar a cualquier otra fuerza que les pueda restar un poco más de dominio, para ellos es bastante válido y no van a evitarlo siempre y cuando les devuelvan el control y les devuelvan el poder, ¿verdad? Quiero que acá la idea de Israel es más bien esa, ¿verdad? De querer devolverle a la Autoridad Nacional Palestina su control. En vez de querer tomar ellos toda el control de la parte de las fuerzas y seguridad en las zonas palestinas, incluso contraviniendo todavía mucho más un deteriorado proceso de Oslo que no se terminó de cuajar nunca de manera positiva. Entonces, en este sentido es importante mencionar de que para un Israel, acá lo que se busca es fortalecer nuevamente la imagen de la Autoridad Nacional Palestina dentro de las zonas palestinas que son de su completo control. Acá también para Israel, por supuesto, el tener que tomar demasiadas decisiones de control sobre las zonas palestinas van a generar muchos más riesgos de carácter estructural y, por supuesto, también para los propios ciudadanos de Jenin, ¿verdad? Quienes inclusive, como ya fue mencionado, debieron salir del campo mientras se daba la operación y se resguardaban por cuanto ellos son, por supuesto, los más afectados y esto va generando toda una ola de crisis. Esto también, desgraciadamente, ha generado, ¿verdad?, de que haya rechazo con respecto a las acciones de Israel, no solo a nivel de la prensa internacional, que eso ya es común, sino también incluso en cuanto a las propias personas, ¿verdad? Que si bien no todos apoyan a los batallones de Jenin, pues al verse en estas circunstancias se ven un poco más forzados a tener esta posición un poco más, más favorable a los batallones. Esto, digamos, también deteriora aún más los alcances que ya de por sí los acuerdos de Oslo han sido bastante devaluados a lo largo del tiempo. La Autoridad Nacional Palestina actual tampoco cuenta con simpatías, sino que su imagen, posición entre los palestinos, que los tiene acusados de traidores, incluso después de la salida de las fuerzas israelíes de la operación en Jenin, se dio un ataque contra el cuartel general de la autoridad en el territorio, por lo que si Israel pretende evitar convertir Jenin, Tulkarem y Nablus en departamentos del Hamás y de la Yihad Islámica Palestina en Cisjordania, más que asestar golpes militares, va a tener que garantizar pues el poderío suficiente de las fuerzas palestinas para preservar el estatus actual sin caer, por supuesto, en las posibilidades de fortalecerlos tanto que terminen por rebelarse en contra de Israel. Ciertamente, esto requiere de un compromiso a largo plazo para poder ir resolviendo la problemática que incluya abordajes sociales con líderes de clanes palestinos que contengan el activismo militante terrorista, el desarrollo económico de las regiones palestinas y garantías políticas de Jenin, Ramallah, Gaza, Belén, Shechem, etcétera, todos los territorios palestinos. Solamente es la necesidad, digamos, de hacer este desarrollo para tratar de evitar que se sigan dando estos procesos de radicalización, por cuanto si no se hace así, todos estos poblados mencionados, más otros que no he mencionado por cuestiones de tiempo, por otras razones, van a convertirse en las nuevas sedes del radicalismo que van a querer utilizar estos como una puerta abierta para gestar el caos y la rebelión, y que requiere no necesariamente de operativos de carácter militar únicamente, sino también de políticas que vayan gestando un cambio que hasta hoy se ve muy lejano. Desgraciadamente, en la administración de la crisis, en la administración del conflicto, ha sido más común tener que hacer operaciones de esta categoría que tratar de llegar a un acuerdo que finalmente sea lo suficientemente factible para el desarrollo de una paz real entre los actores en conflicto, Israel y Palestina, y por el otro lado, que no termine convirtiéndose esto en escenarios más bien de prueba de acciones de otros grupos que buscan inestabilizar la zona, como lo es en este caso la República Islámica de Irán. Esperamos en un par de semanas poder hablar y abordar otro tipo de temas. Siempre estamos sujetos a lo que las circunstancias de la región ameriten y pues hasta aquí llega la columna de esta semana, agradeciendo como siempre a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad por la oportunidad y enviándoles a ustedes mi caluroso saludo desde San José, Costa Rica. Nos escuchamos en un par de semanas, si Dios lo permite. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima entrega de Fuera de Foco.